Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas este lunes 2 de marzo? Estamos estrenando mes, estamos estrenando semana y a la 1:06 estrenamos hora por seguir estrenando. Esto es Mediodía en COPE más. Nos acompaña ahora mismo Belén Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ana?
¿Alguna novedad digna de mención o extremadamente de última hora?
Bueno, pues acabamos de escucharlo en el boletín y acabamos de escuchar esa comparecencia de Fernando Simón, que ya sabes que es el encargado de dar estos datos del coronavirus, uh-huh. El experto en epidemias. Y bueno, pues ha dado algún dato sobre Madrid. En Madrid tenemos ya 28 casos confirmados por la Comunidad de Madrid. Fernando Simón ha dicho 32, pero vamos, dice que tampoco nos fiemos mucho de lo que dice él porque le bailan las cifras. Nos quedamos con los datos oficiales, que son 28 casos en Madrid. Y es curioso porque la mayoría de ellos están en Torrejón de Ardoz. En Torrejón de Ardoz nos han dicho que uno de los focos, por decirlo de alguna manera, de los infectados es una comunidad religiosa que son evangélicos, es lo que sabemos. Y bueno, luego hay otros que efectivamente venían de Italia o de países de riesgo. De momento, bueno, pues no se va a tomar ninguna medida en particular. Lo que pasa es que sí, que Fernando Simón hace un llamamiento a las medidas lógicas normales de higiene. ¿Por qué decimos esto? Pues porque tenemos aquí a la vuelta de la esquina, el próximo viernes, Jesús de Medinaceli. Esto de besar el pie, pues efectivamente, pues tiene su aquel. O sea, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Uh-huh. O en Semana Santa, pues besar las imágenes. Hay que extremar un poco las medidas de higiene normales, lavarse mucho las manos. Eso es lo que hay que hacer, más que mascarillas y más que otro tipo de cosas. Y luego, bueno, pues todavía no se van a tomar ninguna medida en concreto, que no dice Fernando Simón que no se tuvieran que llegar a tomar en algún momento, pero de momento no hay más medida que la higiene normal. O sea, no vamos a estar como en Italia, que no puedes estar a 2 metros, ni se van a cerrar colegios. Hombre, es verdad que empresas están ya animando al teletrabajo, los congresos, grandes congresos, pues están intentando evitar, porque la historia es intentar, bueno, pues que no se expanda mucho más de lo que está expandiéndose ya. Lo que sí cabe destacar es que la mayoría de los casos son leves, se están tratando en sus domicilios. Fíjate, el teléfono este que han puesto en marcha la Consejería de Sanidad, el 900-102-112, ha recibido ya más de 2.000 llamadas. Y de esas 2.000 llamadas, pues realmente se han cogido 133 muestras, o sea que tampoco es tanto. Y de esas 133 muestras quedan todavía 18 por analizar. En fin, que hay que tener cuidado en el sentido de tener una higiene mínima, es decir, si vas en el autobús y estás tocando todo, pues luego los suyos que luego te laves las manos, pero eso ha sido toda la vida, no es una cosa del coronavirus.
Efectivamente.
Hay que tener cuidado.
Eso siempre viene bien, oye,
porque hay gripe, porque sí. Hay problemas
virus,
de
virus,
bacterias, en fin, y entonces esas medidas de higiene son las que hay que protegerse, pero vamos, sin ir más allá. Eso te lo cuento en cuanto al coronavirus. Y luego también pues te voy a hablar de una nueva ordenanza de movilidad que está aquí a la vuelta de la esquina. Antes del otoño la vamos a tener. Bueno, pues que tiene cositas así curiosas, como por ejemplo que la policía municipal, si ve un coche que tiene el tubo de escape que sale un poquito de más humo, te lo mide y si está mal, te inmoviliza el coche. Así que ojito con los coches antiguos que no están.
Pues eso está muy bien, porque muchas veces se ve la estela de humo que va dejando.
Sí, hay que
coche.
Tener cuidado porque se ven algunos tremendos.
Eso contamina muchísimo.
Y luego también pues habrá cosas como que las nuevas viviendas que se hagan, todas, ya sean oficinas, ya sean viviendas, tendrán, toda la vivienda nueva tendrá por obligación, por ley, tendrá que contar con puntos de recarga eléctrica y también tendrá que reservar superficies para el autoconsumo de energía renovable. Es decir, pues si quieres poner tus placas solares, pues los vas a poder poner. Y luego, también los eventos que se celebren en la ciudad y cuya asistencia sea superior a 5.000 personas tendrán que contar con una memoria de impacto ambiental y tendrá que recoger medidas preventivas y compensatorias por contaminar.
Pues eso está muy bien, porque es ir mentalizándonos.
Pues sí, este tema tiene que ir a más y tenemos que ir todos un poquito pues asumiendo que el tema de la contaminación hay que tener mucho cuidado, la verdad.
Pues muchas gracias, Belén Ibáñez.
Ana, hasta luego.
Una y diez. Momento para saber cómo están las carreteras de Madrid. Teresa Serrano desde la DGT, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues hasta ahora tranquilidad en gran parte de la comunidad. Tan solo les vamos a pedir precaución porque nieva de manera intermitente en algunos puntos de la zona norte, especialmente en el entorno de Cercedilla, en la M601. Pueden encontrar pavimento deslizante por esa nieve intermitente.
Y Margarita Pérez está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo está el asunto aquí en las calles de la capital? Margarita, ¿qué tal?
Hola. Pues se mantiene muy tranquilo el panorama circulatorio en el interior de la ciudad, muy poca actividad, pocos coches, no hay problemas, no hay retenciones y en general se circula bien. Tan solo recomendamos precaución si lo hacen por la zona de Francisco Silvela entre la Avenida de América y la Glorieta de López de Hoyos, porque en ese lateral, en sentido República Argentina, hay un pequeño estrechamiento de calzada, pero poco más, la M30 funciona sin problemas.
Faustino Catalina, ¿qué tal?
Hola, aquí estamos, encantados.
Estaba intentando ver, porque nos ha dicho Teresa Serrano desde la DGT que está nevando en Cercedilla, ya nos lo ha dicho a las 12:20, con lo cual llevaba una hora prácticamente nevando, y estaba intentando ver alguna webcam de las del ayuntamiento, pero no veo, debe ser en la zona de las carreteras, que es evidentemente lo que le ocupaba a la DGT.
Bienvenida sea la nieve y el invierno.
Bienvenida,
que estamos
por supuesto
en invierno
que sí.
Todavía, ¿eh?
Además, eso ayuda muchísimo a la contaminación. No ayuda a los virus, pero a la contaminación sí que la ayuda. ¿Cuáles son las noticias de nuestra iglesia más cercana?
Pues vamos con ellas. Lo primero, que el cardenal Osoro y los obispos auxiliares participan en la asamblea plenaria de la conferencia episcopal que acaba de comenzar aquí en Madrid hasta el próximo viernes. En ella se va a proceder a la renovación de cargos para los próximos 4 años, excepto el de secretario general, que se elige por 5. Con estas elecciones se pone en marcha, eso sí, el nuevo organigrama de la conferencia episcopal tras la reforma de sus estatutos que se ha llevado a cabo. También les contamos otra noticia, siguiendo la estela comenzada el año pasado con el concurso Iglesias de Madrid, con el hashtag Iglesias de Madrid, para dar a conocer el patrimonio religioso de nuestra ciudad. El Museo de la Catedral de la Almudena ha organizado en sus redes sociales un nuevo torneo. Bien, pues los 32 monumentos se van a enfrentar entre ellos en diferentes duelos en formato de eliminatorias, y el método de votación será a través de las 3 redes sociales del Museo de la Catedral de la Almudena, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y el concurso va a comenzar hoy, va a durar 4 semanas y nos lo va a contar Fernando Fresneda, que es el community manager de este museo.
Es muy sencillo, siguiéndonos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter o Instagram, lanzaremos diferentes duelos en formatos eliminatoria de 24 horas cada uno, donde la gente elegirá por su capilla favorita. La novedad este año es que en nuestra web hemos preparado unas reseñas históricas de cada capilla, incluyendo fotografías, para ayudar a la gente que no conozca el edificio.
Bien, pues ahí están esas votaciones en las redes sociales. Y por último, vamos a contarles que en la Escuela de la Vicaría 8 acoge las sesiones de la Escuela de Pastoral de la Salud que organiza esta Vicaría 8. Se imparte durante este mes de marzo a las 5:30 de la tarde, y hoy va a ser la doctora María Jesús Núñez la que va a hablar de Elegir la Esperanza. Yo estoy contigo. Ese es el título.
Oye, cómo mola, ¿no?, ese concurso. Qué
sí,
titero,
muy bonito.
¿Eh?
Sí, muy bonito.
Twitter,
32
en
monumentos.
Facebook y en Instagram. Y en 32 Instagram. El hashtag es
Iglesias de Madrid.
Iglesias de Madrid, claro. Uno
4 semanas de concurso.
¿Uno puede votar?
Sí, sí, claro.
Bueno, pues mira, yo lo voy a hacer.
Apúntate.
Me apunto. Gracias, Faustino.
Gracias,
Catalina.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito: ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91 535 3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
El próximo 4 de marzo abrimos el outlet El Corte Inglés en Parque Corredor.
Ven y haz tus mejores compras en un nuevo centro pensado para ti.
Encontrarás de todo para todos. Es el momento de estrenar.
El próximo 4 de marzo abrimos el outlet El Corte Inglés en Parque Corredor. Disfrútalo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
What's underneath the moon and stars? What's underneath the clothes we are?
A veces pienso que estamos un poquito obsesionados con el tema de lo que comemos. Solo a veces, ¿eh? Porque el resto de momentos pienso que comemos lo que nos entra por los ojos, ¿eh? Muchas veces. Nos dejamos llevar en muchas ocasiones por los anuncios o la publicidad que vemos, no solo en la tele, sino en las redes sociales. Qué mal están haciendo las redes sociales en este sentido, porque ofrecen las cosas, los platos y con esos bodegones tan naif, tan poco realistas. En fin, el caso es que yo sigo una máxima que me dijo mi amiga Marisol Guisasola, que es periodista experta en temas de salud, desde hace años, y es que miro la etiqueta y procuro adquirir los productos que tienen la etiqueta más corta, es decir, que no tienen apenas nada escrito en ellas, porque eso significa que contienen el producto y alguna cosilla más, y entonces son cortas las etiquetas. Y es muy interesante también todo lo que cuenta en su guía la doctora Miriam Ruiz, que ha escrito Alimenta tu salud con comida real, ¿eh? Es comida real de la que estoy hablando. ¿Qué tal, Miriam? Buenos días o buenas tardes ya.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues Miriam es médico especialista en nutrición, es autora de esta guía en la que lo que hace es no cortarnos a la hora de comer, porque no se trata de no comer, ¿a que no, Miriam? Tranquiliza al personal.
No. Cuando muchas veces uno piensa en comer de manera saludable, pues tiene en la cabeza, pues a lo mejor, que va a tener que prescindir o que eliminar de cosas que son pues satisfactorias, ¿no? O que va a tener que olvidarse de disfrutar comiendo. Y nada más lejos de la realidad. O sea, en realidad, comer de manera saludable consiste en saber elegir lo que tenemos que llevarnos a la boca y, sobre todo, saber disfrutar con ello.
Y realmente, cuando vamos a hacer la compra, si queremos incluir alimentos perecederos, es decir, alimentos con los que poder hacer alguna comida en las próximas semanas, porque todos tenemos unos horarios horribles y no podemos ir a la compra todos los días, ¿tenemos que excluir algo, quitar algo drásticamente o simplemente basta con dosificarlos? ¿Qué alimentos, por ejemplo, estarían prohibidos, si es que los hay?
Bueno, a ver, si hablamos de alimentos y no hablamos de productos, en realidad no habría alimentos prohibidos. Pero claro, tenemos que tener claro lo que son alimentos. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de alimentos reales, pues nos referimos sobre todo a lo que entenderíamos por materias primas. Todos esos alimentos que, como bien dices, son fundamentalmente alimentos frescos, alimentos más perecederos, alimentos que se pueden encontrar pues en las carnicerías, pescaderías, fruterías y verdulerías, son los mercados de abastos, ¿no? Pues estamos hablando de verduras, frutas, hortalizas, hablamos también pues de legumbres, de tubérculos como patata, boniato, de granos como el arroz, de proteínas como carnes, pescados, vísceras, huevos, mariscos. Todo esto serían alimentos reales que podrían formar parte, sin ningún tipo de miramiento, como si dijéramos, en nuestra alimentación, dentro de un patrón global de alimentación saludable. No habría que reducir, prescindir ni evitar ninguno de estos alimentos a propósito.
Tú has dividido el libro en una primera parte en la que la has titulado Reaprende a comer, una segunda en la que hablas de olvidar los mitos y una tercera en la que hablas de adaptarse pero haciéndolo bien. Y voy a, no me puedo reprimir a leer la primera frase que pone Marcos Vázquez en el prólogo, que es buenísima y claro, estoy totalmente de acuerdo con ella. Dice, nunca hemos sabido tanto sobre nutrición y nunca nos hemos alimentado tan mal. ¿Y esto por qué es?
Efectivamente, eso es, digamos, consecuencia del exceso de información al que tenemos alcance, ¿no? Que al final, cuanta más información recibimos, si no tenemos un criterio claro de cómo filtrarla, pues lo que acaba generando es más confusión. Y en realidad, a ver, nosotros nacemos sabiendo comer, igual que el resto de los animales, que a nadie, no hace falta enseñarles lo que su cuerpo necesita pues para estar bien nutrido, para no tener déficit. El problema es que pues a lo largo de los años empezamos a exponernos a cosas que, bueno, pues no son lo que consideraríamos alimentos reales. Empezamos a alimentarnos, pues, de productos ultraprocesados, que ya desde pequeños empiezan a alterar nuestro paladar, nuestra capacidad de percibir sabores, nos hacen elegir ese tipo de productos, pues porque saben mejor, porque están más ricos, pues porque nos atraen más, y esto lo que hace es que empecemos a relegar a un segundo plano los alimentos de los cuales nos tendríamos que alimentar como base, que son estos que he comentado al principio. Y esto, sumado, como decía, pues al exceso de información, a pues las guías, ¿no?, alimentarias o las pautas que muchas veces se establecen, de hay que comer 5 veces al día, ¿no?, comas y carbohidratos por la noche, pues al final, ¿no?, tenemos como tanta información de decir qué es lo que tengo que comer, lo que no tengo que comer, que al final olvidamos lo que realmente son los alimentos y olvidamos escuchar a nuestro cuerpo de lo que necesita para estar bien nutrido.
Entonces, lo primero que tenemos que saber es poner encima de la mesa es cómo debemos comer y cuánto debemos comer.
Efectivamente.
Y te pido que nos des unas sugerencias.
Bueno, pues en realidad comer, o sea, saber comer es tan sencillo como basar nuestra alimentación del día a día en todos esos alimentos que comentaba previamente, ¿de acuerdo? Es decir, basar nuestra alimentación en verduras, en hortalizas, en tubérculos, en granos integrales de cereales enteros, en carnes, en pescados, en huevos, en mariscos, en frutos secos, o sea, todos estos alimentos que son alimentos enteros, que no han sufrido procesamientos y que muchas veces, pues eso, son alimentos frescos o bastante perecederos. Luego, ¿qué hacemos con estos alimentos, ¿no? Porque una vez que tenemos las materias primas, pues obviamente tenemos que elaborarlas, tenemos que componer nuestros platos, pues, para comer en el día a día. Y una forma muy intuitiva de saber cuánto y cómo comer, pues es simplemente imaginándonos un plato dentro del cual la mitad del plato fueran, pues, verduras, ¿vale? Las verduras deben ser las verdaderas protagonistas de los platos. Ya con eso tenemos mucho camino andado hacia llevar un patrón de alimentación global muy saludable. Una vez que hemos cubierto esa mitad del plato a base de verduras, pues tampoco debemos olvidarnos de que en el plato debe haber también un componente importante de proteína, de alimentos ricos en proteína, ¿vale? Todos estos que decíamos, carnes, pescados, huevos, mariscos o bien proteínas de origen vegetal como las legumbres, ¿no? Sí. Y luego también el plato podemos completarlo con alimentos que sean ricos en hidratos de carbono, pues como patata, como boniato, las legumbres también, a pesar de tener proteínas, también son ricas en hidratos de carbono, como arroz, como quinoa, y eso sería como la composición. ¿Qué porcentaje de proteína, qué porcentaje de hidratos? Bueno, porcentaje de proteína, yo me gusta establecer un mínimo de un 25% del plato, ¿no? Si dividiéramos el plato como en 4 cuadrantes, pues por lo menos que un cuadrante fuera esa proteína, 2 cuadrantes fueran esas verduras de las que hablábamos al principio y un último cuadrante estos alimentos ricos en hidratos de carbono que comentaba al final.
Está muy bien la explicación que haces de calorías y nutrientes. Muchas veces nos volvemos locos cuando vemos las calorías de un producto, de un alimento, y no lo aplicamos adecuadamente. ¿Cómo debemos aplicarlo?
Bueno, a ver, llevamos, digamos, mucho tiempo pensando en calorías, pensando en proteínas, pensando en hidratos de carbono, y si bien es útil en algunas circunstancias, ¿no?, cuando buscamos, pues, un objetivo concreto o cuando queremos tener, pues, algunos parámetros bajo control ya de una forma, digamos, más estricta, ¿no?, dentro de nuestra alimentación, en realidad, digamos que no debemos de perder de vista lo que es realmente importante, ¿no? Y lo realmente importante es pensar que lo que estamos comiendo son alimentos completos. Es decir, no pensemos cuando comemos en la cantidad de calorías o en la cantidad de hidratos o de proteínas, porque en realidad los alimentos son, la mayor parte de ellos están formados por varios de estos macronutrientes, ¿no? Y cuando hablamos de un alimento entero, es mucho más que la suma de esos nutrientes o que la suma de las calorías. De hecho, cuando pensamos, por ejemplo, solo en calorías o en grasas, puede que, digamos, distorsionemos un poco un patrón de alimentación saludable, porque dejemos de lado alimentos que sean altos en calorías o altos en grasas, por ejemplo, unas nueces, los frutos secos, ¿no?, que durante tanto tiempo han estado bastante relegados a un segundo plano dentro de nuestra alimentación, precisamente por ser altos en calorías o altos en grasa. Y sin embargo, son alimentos completamente saludables que tienen una función muy importante dentro de nuestra alimentación, independientemente de las calorías o de las grasas que tengan. Por eso, a mí me gusta mucho más, cuando enseño a las personas a comer, hablarles de alimentos y hacer que se olviden un poco, ¿no?, de las calorías, que se olviden un poco de si esto tiene más grasa, si tiene menos grasa. Siempre y cuando estemos hablando de alimentos reales, todos estos aspectos, digamos que pasarían a un segundo plano. No es necesario para comer bien pensar en calorías ni pensar en cuánta grasa estamos comiendo o cuántas proteínas, porque si seguimos un patrón y, digamos, una estructura del plato como la que comentaba antes, ¿no?, mayor porcentaje de verdura, por lo menos un cuarto de proteína, algo de alimentos ricos en hidratos de carbono, digamos que sería como suficiente para poder comer saludable.
¿No apartas del todo los productos, los procesados o semiprocesados que podemos encontrar en el mercado, o tratados de alguna manera? Es decir, también podemos contar con las verduras que están congeladas, las verduras que están en conserva, por ejemplo. O sea, no tenemos que quitar de nuestra despensa un bote de garbanzos, por ejemplo.
Efectivamente. Ahí has tocado un punto muy importante, porque no quiere decir que todo lo que vaya envasado sea un producto poco saludable, ¿no?, o que debamos evitar. Tenemos que diferenciar dentro de los productos que podemos comprar en un supermercado y que van envasados y que van etiquetados, dos tipos de productos: los que podríamos considerar productos buenos procesados de los que serían productos ultraprocesados, ¿no? La diferencia está clara. Los productos buenos procesados únicamente son esas materias primas de las que hablábamos al principio, pero que, pues, para alargar su tiempo de vida útil, para facilitarnos su consumo, han sufrido un procesamiento mínimo. Pues, por ejemplo, unas verduras que han sido ya cocidas y hechas en un bote de conserva, o unas verduras que han sido congeladas, o un pescado o un marisco que ha sido simplemente congelado, ¿no?, o las bolsitas de ensalada que vienen lavadas y listas para usar. Todo eso serían buenos procesados y podrían formar perfectamente parte de nuestra alimentación. De hecho, muchas veces van a ayudarnos, ¿no?, por la facilidad de uso que nos supone, van a ayudarnos a llevar un patrón de alimentación más saludable. Estos productos, la característica que tienen es que ese procesamiento que han sufrido no les ha hecho perder nutrientes, no les ha hecho perder calidad nutricional, no les ha añadido ningún tipo de ingrediente poco saludable, ¿no?, durante el procesamiento, ni se han generado sustancias que puedan ser perjudiciales para nuestra salud. Sin embargo, cuando hablamos de productos ultraprocesados, ya no estamos hablando de esos alimentos reales que simplemente, pues, se han procesado para facilitar su uso, sino que estamos hablando de que ya prácticamente ni vemos, ¿no?, el ingrediente, el alimento real del cual proceden. Estos productos ultraprocesados son una mezcla de ingredientes poco saludables. La mayor parte de ellos, pues, contienen harinas refinadas, aceites refinados, azúcares, aditivos, algunos, digamos, controvertidos. Y eso, digamos, además ha sido sometido a procesamientos industriales que lo que han hecho es que se pierdan la mayor parte de sus nutrientes por el camino y que durante el proceso además se generen sustancias que en muchas ocasiones pueden resultar perjudiciales para la salud. Por lo tanto, el resultado final es un producto ultraprocesado que, si queremos, digamos, de alguna manera, podríamos llamarlo calorías vacías, que en muchas ecuaciones lo que se hace para compensar eso es enriquecerlos artificialmente, ¿no? Muchas veces vemos cereales infantiles de desayuno que están enriquecidos en vitamina A, en hierro, en calcio, en fósforo. ¿Por qué? Bueno, porque todo eso ya lo han perdido previamente, ¿no?, cuando lo más sencillo sería simplemente, pues, comer los alimentos reales que contienen todos esos nutrientes de forma original.
Claro, has tocado los cereales. Yo, mira que le doy vueltas al stand de las galletas, y no he encontrado ninguna galleta que pueda meter en el carrito tranquila. Lo hago, introduzco galletas en mi carro, pero lo hago con una mala conciencia terrible, quiero decir. Sé que se comen pocas, a lo mejor, los niños, pero me da la impresión de que las galletas tendrían que desaparecer de nuestro plato, de nuestra alimentación.
Sí, las galletas, la bollería, los bizcochos, las magdalenas, los cereales industriales de desayuno, muchos de ellos tristemente dirigidos especialmente al público infantil, todos esos son productos ultraprocesados que efectivamente, o sea, son calorías vacías y que no solamente tienen el problema de que puedan ser ingredientes poco saludables, sino yo veo quizá más el problema de los alimentos reales a los cuales se están desplazando, ¿no? Porque claro, cuando te estás comiendo una galleta, estás dejando de tomar una pieza de fruta, estás dejando de tomar un puñado de frutos secos. Cuando estás desayunando unos cereales industriales, pues a lo mejor estás dejando de desayunar, pues, ¿qué digo yo?, un yogur con fruta y con copos de avena, cosas que realmente nos van a nutrir. Al final, el objetivo de alimentarnos, ¿no?, el objetivo de comer, el objetivo fundamental es nutrir a nuestro cuerpo con las cosas que necesita.
Miriam, ya para terminar te voy a pedir que me cuentes qué opinas de las vísceras y de la casquería.
Bueno, las vísceras y la casquería hasta hace relativamente poco tiempo formaban parte de el patrón de alimentación normal, pues yo podría hablar de mis abuelos, ¿no? Por lo menos. Pues,
bueno, yo también he comido filetes de hígado, ¿eh? Era todavía de la generación en la que mi madre una vez a la semana, y creo que la gente de mi edad más o menos, teníamos una vez a la semana filete de hígado o algo similar, vamos.
Sí, sí, yo también, yo mi abuela me ponía mi filetito de hígado y le pusiera la cara que le pusiera, me lo ponía una vez a la semana. Porque realmente las vísceras son uno de los alimentos con mayor densidad nutricional que hay. Digamos que muchas veces nos gastamos mucho dinero comprándonos multivitamínicos, que sí, ¿no? Y realmente las vísceras son los auténticos multivitamínicos que podemos comer con nuestra alimentación. El problema es que, pues, digamos que los últimos años han cogido mala fama por pues el colesterol, sobre todo fundamentalmente por el contenido en colesterol que tiene. Pero esto es una cosa que podemos, digamos, mandar un mensaje tranquilizador, porque en realidad el colesterol que circula en nuestra sangre, ¿no?, el que nos sale en los valores de las ¿sí? analíticas de laboratorio, ese colesterol lo produce nuestro cuerpo. O sea, realmente nuestro cuerpo va a mantener unos niveles de colesterol que es el que él considera que son adecuados en cada momento. Si tenemos el colesterol alto, si nuestro cuerpo considera que tiene que tener el colesterol alto, da igual que llevemos una dieta muy baja en colesterol, porque nuestro cuerpo va a fabricar esos niveles altos de colesterol. Sin embargo, si nuestro cuerpo considera que tiene que tener unos niveles de colesterol más bajos, da igual la cantidad de colesterol que comamos o los alimentos más ricos en colesterol, que esos niveles de colesterol se van a mantener bajos. Es decir, lo que quiero decir es que es independiente el nivel de colesterol que tenemos en sangre con la cantidad de colesterol que comemos dentro de los alimentos, digamos, reales. Pues, por ejemplo, como las vísceras, como la yema de huevo o otros alimentos de origen animal. No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente, con lo cual vamos a intentar incorporarlos a nuestra alimentación. Ya escasean las casquerías, pero bueno, ¿alguna carnicería todavía ofrece esa posibilidad de ese tipo de alimento? Pues doctora Miriam Ruiz, muchísimas gracias por esta serie de consejos. Muy interesante todo lo que cuenta en Alimenta tu Salud con comida real. Comida real, un término que debemos acostumbrarnos a tratar en nuestro vocabulario. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Elena Pérez, de nuestra compañera de los servicios informativos de local, ha salido a la calle a dar un paseo con piedras en los bolsillos, porque como no sabíamos las rachas de viento, qué velocidad iban a llevar, nosotros muy precavidos la hemos metido alguna que otra piedra en el bolsillo para que no saliera volando. ¿Qué tal ha ido ese paseo, Elena?
Buenas tardes, Ana. Pues no he salido volando de milagro, la verdad. Porque hay alerta por fuertes rachas de viento, pueden alcanzar los 100 kilómetros hora en la sierra y los 80 kilómetros hora en el resto de la comunidad. Ya se está notando, de hecho, esta madrugada ha habido algún percance, uno de ellos ha sido en la calle Fernández Caro, en el distrito de Ciudad Lineal, así que me he ido para allá a echar un vistazo y hemos visto pues los destrozos que ha ocasionado, varios coches aplastados, que ha tenido que retirar la grúa, ramas en los dos lados de la acera y hemos visto cómo retiraban esas ramas y esos troncos del árbol que ha caído eso de las 2 de la madrugada. Como decimos, ha ocasionado muchos destrozos. Afortunadamente no ha habido heridos, pero muchos vecinos han escuchado cómo caía ese árbol. Es el caso de Fernando, que vive a escasos metros.
El ruido fue bastante fuerte, ¿no? Y entonces, claro, luego vinieron los bomberos y luego estuvieron cerca de media hora o tres cuartos de hora con las sierras. Claro, aquí no durmió.
No ha dormido nadie, claro, Elena. Entre las sierras, el golpe. Y luego susto. El que se enteró de que era su coche, el que estaba debajo del tronco, en fin. No, vaya nochecita.
De hecho, nos hemos encontrado con uno de los conductores, estaba muy disgustado, no ha querido hablar con nosotros, pero sí hemos hablado con el dueño de una academia infantil de inglés, que estaba justo en esa calle y que la entrada estaba totalmente tapada con las ramas y que además había denunciado que ese árbol no estaba en buenas condiciones hacía 5 meses.
El ayuntamiento desde entonces no ha hecho ni caso hasta hoy, que ha vuelto a caer otro árbol en la puerta del centro, como se avisó hace meses. Y ahora no hay acceso al centro cuando sí hay clases. No es día lectivo para las escuelas, pero sí para nosotros, que somos una extraescolar. Y menos mal que ha pasado a las 3 de la mañana y no a las 5 de la tarde, que hay 150 personas exactamente donde ve usted que están todos los troncos.
Menos mal, Ana.
Pues sí,
hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Desde el 112 aconsejan que los ciudadanos que paseen por zonas arboladas extremen la precaución, porque hay hasta 8 parques cerrados, entre ellos el Retiro. Y también a los conductores les aconsejan que moderen la velocidad al volante.
Mucho cuidado. Y tú, como ya no tienes que salir, te puedes quitar las piedras de los bolsillos, que no vas a crecer.
Eso es.
Las lleves. Gracias, Elena Pérez.
A ti, Ana.
Y aprovecho para contarte un asunto que yo creo que te interesa, que puede ser de gran interés. Si eres uno de los afectados por el IRPH de las entidades bancarias, consulta con el despacho líder en la reclamación del IRPH, multidivisa y cláusula suelo. Bachofer Abogados son líderes en la defensa de consumidores ante la banca y cuentan con miles de afectados defendidos. Bachofer Abogados llevan más de 35 años de experiencia. Son tus abogados de confianza. Bachoferabogados.com. Consulta sin coste en el 926 46 40. 926 46 40.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta a la música clásica. Actualidad, protagonistas, conciertos. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica. Ofrecido por la Fundación Excelencia.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Haces que se llene de ilusión cada silbido. Son tantos años soportando el ruido. Que hemos crecido en ti, inmortal, en tanta oscuridad. A veces duele si nos clavas los colmillos. Eras silencio y dibujes sonidos. Viajando en tu compás. Nombres que olvidé. Frases que han sonado.
Faltan 20 minutos para las 2 de la tarde. Esto es Mediodía en COPE+. Te contamos cosas que ocurren aquí en la Comunidad de Madrid. Fíjate lo que va a ocurrir el día 4. Es decir, hoy estamos a 2, pues en 2 días. Van a ayudar a personas que tienen problemas en su vista o simplemente a revisar su vista. Personas que por sus condiciones económicas, pues probablemente no lo hayan hecho en su vida. Nosotros habitualmente, una vez al año, pasamos por una revisión, de la manera que sea, para revisar si vemos bien, si tenemos algún problema que se pueda corregir. Lo hacemos con nuestros hijos desde bien pequeños. Pues que sepas que hay gente que a lo mejor es adulta y no lo ha hecho nunca. Así que se han puesto manos a la obra unos ópticos voluntarios y la cita va a ser ese día 4 de marzo en las instalaciones de Redes Sociedad Cooperativa, que esto es en la calle Carrero Juan Ramón, en el centro de Madrid, más o menos. Nos acompañan Zoraida Marqués, que es óptico-optometrista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada.
¿Qué gafas
de estar
más
aquí.
Bonitas llevas?
Muchísimas gracias.
Muy bonitas, ¿eh? Muy originales. Y también Adriana García, que es responsable de Vision for Life de Sealor. ¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Esto por qué se hace? ¿Habéis llegado a la conclusión? Porque lleváis ya muchas jornadas de este tipo.
Así es. El proyecto de Ver para Crecer nació en 2015 precisamente a raíz de la crisis económica que habíamos sufrido en España, junto a la Fundación Cione y la compañía Sealor, que es líder mundial en lentes oftálmicas, vimos que la sociedad española necesitaba ayuda precisamente también en su visión, porque efectivamente tú no puedes tener una vida, normal sin una buena visión para conseguir un trabajo, para desarrollarte pues como niño, por ejemplo, en el colegio, etcétera.
Y claro, lo que yo decía es verdad. Habrá mucha gente que no hace esas revisiones que nosotros consideramos como revisiones básicas, ¿no?, de nuestra salud.
Pues sí, totalmente cierto. Es una pena, pero es verdad que nos encontramos muchísimos casos que no han pasado por una óptica en toda su vida. Entonces, claro, después eso nos lleva a ver realmente reacciones espectaculares cuando consiguen por fin poder llevar unas gafas con su graduación correcta y, como decía Adriana, les permite pues desarrollar su día a día con normalidad.
Claro, a lo mejor son niños que están mirando la pizarra, vamos a poner un ejemplo, y ven mal, pero ellos ya lo han asumido.
100%, nos pasa muchísimo y viene gente que dice, bueno, no, yo pues veo bien, ¿no? Considero que no me pasa nada. Y realmente cuando lo sentamos ahí es brutal poder ver y decir, ostras, es que no puedes ir así en tu día a día.
¿Cuántas personas vais a ver? Porque este proyecto se llama Ver para Crecer. Uh-huh. ¿Cuántas personas van a pasar por vuestras manos, las manos de los ópticos optometristas el próximo miércoles?
Pues en esta ocasión vamos a revisar a 150 personas. Principalmente niños, pero también vendrán adultos que se encuentran en riesgo de exclusión social, en paro, etcétera.
¿Y cómo se escogen estas 150 personas?
Bueno, dentro del proyecto, en cada evento, digamos, de misión óptica, que lo llamamos nosotros, con esa óptica ambulante que llevamos con todos los instrumentos de óptica y las gafas para que puedan elegir las personas, con la organización con la que llegamos a un acuerdo para llevar a cabo esa revisión, seleccionan a un grupo de personas que están dentro, que controlan esos trabajadores sociales de esa zona, etcétera. En este caso, con Caixa Pro Infancia, han seleccionado a esas 150 personas para ver qué tal ven y si necesitan unas gafas, proporcionárselas de manera gratuita.
Ah, pues eso es lo que yo quería preguntar a Zoraida. ¿Tú has participado en otras ocasiones?
Sí, eso es.
Y cuéntanos cómo es el proceso un poco.
Pues bueno, nosotros lo que hacemos ahí es montar una especie de óptica ambulante, ¿vale? Llevamos ahí absolutamente todos los instrumentos para poder hacer una graduación exacta a todos esos pacientes, en este caso que vienen. Y una vez les revisamos aquí, les damos unas gafas, pueden escoger ahí ellos el modelo que más les guste y después pues le entregamos el pack completo, la gafa, con las lentes nuevas, con su graduación actualizada y la verdad, no hay nada más gratificante que ver después de ese resultado final cuando esa persona se pone las gafas y por fin consigue ver a lo que nosotros estaríamos acostumbrados a ver en nuestro día a día. No se puede describir con palabras, la verdad.
Claro, se les pone delante un mundo que no conocían.
Totalmente.
¿Y qué otras cosas encontráis? O sea, en general son, pues, no sé, miopía, este tipo de cosas. ¿Encontráis alguna otra afección grave a veces?
Sí, por supuesto. A veces nos encontramos casos muy graves que además pues pueden, no solo con graduación se podía corregir, ¿no? Hay algún tipo de enfermedad, alguna degeneración macular. Nos encontramos casos donde realmente es muy urgente que tengan una visita con el opticotometrista y además también con el oftalmólogo. Entonces eso nos sirve para hacer una criba y para poder dar solución dentro de lo que podamos a todos esos usuarios.
Pues fíjate, también quizá pues es esto un poco parte de la dejadez que pueden tener porque la visita al oftalmólogo que cubre la seguridad social es gratuita.
Así es, el problema precisamente es que quizás muchos de estos casos hayan acudido alguna vez en su vida a ese oftalmólogo o a una óptica, pero al detectarles esa necesidad de corrección visual, como no tenían el poder adquisitivo para poderse permitir esas gafas, ahí es donde entra nuestra ayuda, digamos, ¿no? Darles ese acceso a unas gafas nuevas para que puedan desarrollarse.
¿Se las dais en el momento?
No, nos encantaría, pero
en torno a unos dos meses, sí, como mucho, un mes, mes y medio, las reciben.
¿Y qué dicen luego? No sé, ¿os dan las gracias?
Bueno, hay de todo. Hay gente desde que se ponen a llorar, ¿vale? Porque realmente es como les descubres un mundo totalmente nuevo para ellos. Entonces, la emoción es espectacular. Y eso te lo transmiten, ¿no? Yo recuerdo alguna entrega pues donde realmente dices, ostras, se me cae a mí también la lagrimilla, porque es genial, ¿no? Y bueno, y todos súper agradecidos, eso sí, súper contentos. Y bueno, maravillados con que de repente
y cuidando sus gafas, porque claro, si se les rompen que son niños.
Por supuesto.
Claro, no. Hay que jugar ahí.
O las pierden, fíjate qué faena. Sí. Madre mía.
Bueno, en principio lo que estamos haciendo eso desde hace 5 años es que además de ir revisando a personas nuevas, gente que ya ha entrado en el programa, digamos, y que ha sido revisada, tienen un seguimiento a través de la ONG con la que hayamos hecho el trabajo. Y si hay alguna, pues eso, les ha aumentado la graduación, etcétera, se les da un seguimiento para poderles seguir ayudando.
Es tan básica la vista, tener nuestra vista bien.
Fundamental.
Es básica la vista para una cosa de la que vamos a hablar ahora para nuestro siguiente tema, pero también son básicos los oídos, ¿eh? Tener los oídos perfectos, porque llega un año más ese maratón de cuentos de Médicos Mundi que nos hace acercarnos a la casa encendida y sumergirnos en algún país. En este caso, el maratón será el próximo sábado, 7 de marzo, en la Casa Encendida, y nos vamos a sumergir en Senegal. Raquel Sánchez Ortiz, bueno, es el hada adormilada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantadísima de estar aquí, pero no te puedes imaginar cuánto.
Vas a ser una de las narradoras.
Sí, desde hace...
A ver, que no sé qué te pasa. Que fíjate, eres la narradora, a lo mejor es eso, es que eres un hada y suenas diferente. Bueno, vamos a intentar a ver qué ocurre con ese micrófono. Y también nos acompaña Guillermo García Almonacid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, voluntario de Médicos Mundi, que sabe muchísimo de estos maratones que se celebran.
Bueno, yo creo que, lo comentaba antes con Raquel, creo que es el vigésimo primero, es decir, el 21. Este es el vigésimo tercero, 23 sí. años llevamos ya
pues
en Madrid haciendo...
Vida.
Sí, toda la vida.
Toda la vida.
Toda una vida.
Toda una vida acudiendo a esta. Es una cita de las más importantes y más recomendables que hay aquí en Madrid, ¿eh? Porque además es solamente un día.
Es un evento único, entonces hay que ir.
Pero merece la pena, de verdad.
Muchísimo. Yo conozco el maratón desde antes de participar en él como público.
¿Ah, sí?
Porque llevaba a mi hija y era el evento del año. Para nosotros era como, ya, qué bien, se acerca
el maratón.
Hay que decirse a los amigos para ir todos juntitos y tal.
Es una excusa también para reunirse, efectivamente.
Sí.
Y este año viajamos a Senegal.
A Senegal, sí. Bueno, Senegal es uno de los países en donde estamos trabajando. En África también estamos en República del Congo, en Mali, en Ruanda. Uh-huh. Entonces, en definitiva, lo importante para nosotros, además de difundir la asociación, sensibilizar tanto a los más pequeños y pequeñas como a los mayores de la tarea que estamos haciendo, de que hay otras personas, y eso a través de los cuentos, los narradores lo saben, con las historias y la magia de los mismos, que son tipos de vida distintos del que estamos acostumbrados, del que están acostumbrados a vivir aquí. Entonces, es una forma de transmitir que hay otro tipo de vida y de aceptar y de asumir que tenemos entre todos y todas que colaborar por transformar esa sociedad, ¿no? En este caso, en África. Entonces, nos parece importante esa sensibilización y, sobre todo, nos parece importante dedicar, en este caso, como tú has dicho, a Senegal, me voy a extender un minuto más, pues para decir lo que estamos haciendo allí, que en definitiva llevamos ya 4 o 5 años, en este caso concreto, estamos el trabajo rehabilitando y reconstruyendo puestos de salud en Senegal, estamos concretamente en la zona de San Luis, en la región de San Luis y en la ciudad de San Luis. También estamos en otras 2 o 3 localidades, en Mepal y en Tiangaye, que es una zona más rural. Para que os hagáis una idea, la cobertura que damos es alrededor de 200.000 personas. Es decir, 200.000 personas se benefician directa o indirectamente de estos puestos de salud, del trabajo de equipamientos y de formación de los trabajadores de salud, es decir, de enfermeras, de enfermeros, de promotores de salud, en un intento de que la salud esté al alcance de todos, que sea un derecho al alcance de todas las personas.
Claro, lo estábamos viendo con la vista ahí, determinadas cosas que son obligatorias,
sí,
y es cuidar la salud.
Sí, es fundamental.
Y a partir de ahí ya pues vienen otras muchas. Sí. Cuéntanos.
Sí, sí. No, sigue, pregunta.
No, y utilizando la herramienta de los cuentos, pues se llegan a esas facetas, a esos rincones de nuestros hijos, bueno, y de los mayores también, por supuesto, pero vamos a pensar en los pequeños. Hablabas tú, Raquel, de tu hija. Que son insondables muchas veces, ¿no? Es una manera de mandarles o de contarles, de darles un mensaje que quizá es difícil darles a los niños porque todavía están en la burbuja de la infancia, ¿no? Y lo ven todo de manera diferente.
Claro, la verdad es que a través del maratón es una maravilla porque somos tantos contadores de cuentos y tantos narradores que ofrecemos un abanico muy amplio a lo largo de todo el día y muchas visiones distintas de Senegal, o a veces no son temas tan exactamente fijados ahí en ese país, pero sí que interesan a los niños igualmente, y entonces es una experiencia que se les queda grabada, y a través de los cuentos siempre es mucho mejor que si simplemente estás viendo un informativo para ver lo que pasa. Los niños lo aprenden todo muchísimo lo reciben mejor, digamos, a través de un cuento siempre, cualquier cosa que les quieras explicar.
No, y además es una cosa curiosa, porque por ejemplo, cuando algún narrador, claro, el público fundamental que hay son niños y niñas, aunque también están los padres y las madres, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, les ha preguntado en algún momento ¿cuánto tiempo tardáis en ir a clase cada día, al cole cada día? Y la mayoría dicen, bueno, 5 minutos, 10 minutos, me lleva papá en el coche. Cuando le dice el narrador, bueno, pues en este caso en Senegal o en Ruanda o en cualquier otro país, pues hay niños que tardan 2 horas cada día en llegar al colegio andando y otras 2 horas en volver a su casa. Muchos de estos incluso sin desayunar. Entonces, claro, los niños se quedan con una cara claro, como quieren decir,
incredulidad.
Existe esto en otros sitios, evidentemente. Entonces, claro, es importante, o sea, no se trata de llevar a las personas o los niños a sufrir, ¿no? Pero sí empezar un poco entre todos.
Que tengan todos, noción de cómo es el mundo.
Que tengan noción de que hay otros tipos de vivencias en niños y niñas como ellos que no tienen el acceso que han tenido, por ejemplo, los que vivimos aquí en el norte.
Y así fomentamos también ese espíritu solidario que es el que
de lo
tiene
que se trata,
el festival, claro, el maratón, claro.
Es que son dos pájaros
desde pequeñitos,
trata de disfrutar del maratón de cuentos, pero se trata de llegar a esas conciencias. ¿Y el hada adormilada puede leernos algo?
Pues he traído un cuentito mío que además se va a publicar ahora.
Es un cuento tuyo, además.
Sí, he traído uno mío que se va a publicar ahora en mayo. Se llama Tito el gusanito, no está basado en Senegal, pero es una historia que puede ocurrir en Senegal, en España, en cualquier parte, porque va de la amistad. Tito era un gusanito al que le gustaba mucho ir al colegio. Cada día al volver a casa les contaba a sus papás lo que sus amigos y él habían aprendido. El lunes les contó que habían aprendido a nadar y que a la mariposa rosa se le daba genial. El martes les contó que habían aprendido a cantar y que el grillo Bartolillo era sensacional. El miércoles les contó que habían aprendido a saltar y que el saltamontes remontes brincó mucho más alto que los demás. El jueves les contó que habían aprendido a tejer y que la araña lasaña hizo el mejor jersey. El viernes les contó que habían aprendido a volar y que la mariquita Rita lo hizo a toda velocidad. El sábado y el domingo El gusanito Tito estuvo muy triste. Se había dado cuenta de que menos él, todos sus amigos sabían hacer algo muy bien. Y aunque sus papás lo consolaron diciéndole que lo querían cada día más, a Tito le avergonzaba hacerlo todo regular.
No sé nadar, ni cantar, ni saltar, ni tejer, ni volar tan bien como los demás. No quiero volver al cole jamás,
les dijo el lunes a sus papás, que se quedaron muy preocupados sin saber cómo ayudar. En el colegio todos miraban el sitio vacío del gusanito Tito y se preguntaban si estaría malito. Él nunca faltaba a clase, siempre estaba allí animando a todos a nadar, a cantar, a saltar, a tejer y a volar, felicitándolos cuando lo hacían genial y apoyándolos cuando les salía un poco mal. Ese día todos echaron mucho de menos a Tito. Rosa casi se ahoga nadando a mariposa. Bartolillo cantó como un gato y no como un grillo. Remontes se cayó al dar un brinco de saltamontes. Lasaña se enredó cuando tejía su telaraña. Y Rita no pudo mover sus alas de mariquita. Así que al salir del colegio fueron todos juntos a ver cómo estaba Tito. Los padres de Tito se quedaron sorprendidos al ver a tantos amigos y pensaron, ¡qué bien! ¡Cuánto quieren a nuestro hijito! Pero Tito seguía muy triste y avergonzado. Pensaba que al no saber hacer nada fenomenal, no se merecía que lo quisieran tanto los demás. Sus amigos le contaron todos los desastres del día y le preguntaron qué le ocurría.
Es que yo no sé nadar, ni cantar, ni saltar, ni tejer, ni volar como vosotros. No sé hacer nada especial, respondió Tito y se echó a llorar.
¿Qué? Exclamaron todos asombrados. Tú nos animas para que hagamos las cosas cada vez mejor. Nos felicitas cuando lo conseguimos y nos apoyas cuando no. Eres el mejor amigo que podíamos tener y sin ti nada nos sale bien. Al oír esto, el gusanito Tito se puso muy contento y les dio a todos un abrazo inmenso. Desde entonces, nunca ha vuelto a faltar al colegio. Sigue aprendiendo a nadar, a cantar, a saltar, a tejer, a volar. Y ha mejorado mucho gracias a su esfuerzo. Pero lo principal es que el gusanito Tito sigue siendo el mejor amigo que todos los demás pueden desear.
Pues un ejemplo de lo que vamos a poder escuchar este próximo sábado en la Casa Encendida. ¿Habrá algún cuento, alguna narración de la tradición senegalesa?
Sí, viene Boni Ofuango, que es ya ha sido, y sí que normalmente, bueno, entre otros, cuenta cuentos mágicos de la tradición de Senegal, ¿no? Y además tiene la mayoría son historias verídicas, es decir, que les ha ocurrido, por ejemplo, a su familia, amigos. Uh-huh. Entonces es interesante, como el resto. Uh-huh. El resto de los, creo que son 28 participantes los que estáis y los que van a estar desde las 11:30 hasta las 14:30 y luego desde las 16 hasta las 20 horas en la Casa Encendida.
Eso es lo que iba yo a contar, que hay un receso desde las 2:30 a las 4, pues uh-huh, para comer, relajarse un poco y darse una vuelta. Y luego de 4 a 8 de la tarde, pues ahí continúa la segunda parte de este maratón de cuentos de Médicos Mundi. Así que son dos citas las que hoy ofrecemos. La del día 4, ¿podemos acercarnos, Zoraida o Adriana, a ver lo que está ocurriendo allí, aunque no participemos de esto?
Por supuesto.
Claro, sí, claro. Porque bueno, es una, nos has transmitido mucha emotividad en eso. En esa revisión gratuita que hacéis a la gente que a lo mejor no se ha revisado los ojos en su vida. Uh-huh. Esta cita, A ver para crecer, será el miércoles 4 en Instalaciones Redes Sociedad Cooperativa, que es en la calle Carrero Juan Ramón. ¿Por dónde está esto?
Bueno, está dentro de Madrid.
Dentro del centro de Madrid, en la zona centro de Madrid. Y luego en la Casa Encendida, el sábado 7 de marzo, ese maratón de cuentos de Médicos Mundi, donde una de las protagonistas va a ser el hada adormilada, Raquel Sánchez Ortiz, para nosotros.
Eso es.
Muchas gracias.
Pero no la única, habrá muchos más y todos estupendísimos y con muchas ganas de hacer pasar un rato estupendo a los niños.
Pues muchas gracias a los cuatro, a Guillermo García Almonacid,
muchísimas
a Raquel,
gracias.
Muchas gracias, Ana.
A Zoraida y a Adriana.
Muchas gracias.
Gracias.
Y ahora noticias.